Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. 8-Track. Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS 102.5.
Bienvenidos a una nueva emisión de 8-Track. Mi nombre es Checo Sound. El día de hoy es 6 de enero. Y es Día de los Reyes. Eso. Y ahora vamos a hacer nosotros una dinámica donde no hay programa. De Reyes, ese es nuestro.
No,
es
decir, no, no va a haber programa.
Sí, no, si hay que hacer. Vienes a trabajar. Okay. No, y se te paga bien.
Sí.
No, amigos, queremos hacer una dinámica un tanto diferente. Normalmente se hace que a lo mejor qué juguete no te traen, o a lo mejor como el juguete con el que siempre te quedaste ganas y decías, híjole, es que a mis papás como que igual siento que no les va a alcanzar y se ve un poco complicado. Yo quiero que por medio de Facebook 8-Track Clásicos o YouTube Checo Sound, Checo con K, Z-A-U-N, ahí en YouTube, sígame, acompáñeme, porque meto mucho contenido y soy una persona bien cotorra. Y entonces nos cuente ahí su mejor anécdota de Reyes. Pero vamos a dar inicio a este año con una banda que me ha acompañado prácticamente toda mi vida. Desde 1994 están vigentes ya en el mainstream, desde muchísimo antes ya estaban tocando. Ellos son Green Day, la canción. Es un rolonón que se llama One Eye Bastard de su disco Saviors. Así iniciamos 8-Track por MBC 102.5. Ellos son Green Day, la canción se llama One Eye Bastard de su disco Saviors. Este disco va a salir el 19 de enero. Bueno, ya han sacado tres sencillos ya con este. Y bueno, suena mucho a una canción de Pink que se llama So What. Na 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 na. ¿Qué tiene de malo? Realmente nada. Creo que es un tono medio burlonzón y a lo mejor como jocoso, por así decirlo, chito. Pero bueno, la letra habla un poquito acerca como de ese pasado que uno como que quiere olvidar. Y de pronto te acuerdas y es como nostalgicón, así de, ay, qué mal me iba en aquel momento. Y te acuerdas y es de, no, hasta eso no estaba tan mal. O sea, esto bueno sí salió de todo este calvario. La canción a mí me gusta bastante. Digo, regresa nuevamente como a este happy punk y todo el sonido que normalmente estamos acostumbrados de Green Day. Y van a empezar una gira que ya, más bien ya van a retomar esta gira ya este 2024. Están con los Smashing Pumpkins, aparentemente van a seguir todavía. ¿Te gustó la canción?
Sí, está bien buena. La verdad es que me recuerda mucho como al Dookie, ¿no? Más o menos como esta onda que todavía, no quiero decir que empezaban, pero como cuando tomaron un sonido muy propio de ellos. Por eso me gustó. Pero sí, esta onda de que se parezca como a la de Pink, como que sí me hizo un poquitín de ruido, como que no sé.
O sea, como que de pronto tienes a un lado. O sea, la canción de Pink fue un guamazo.
Sí, como no.
Ahora, Pink, yo sí quiero decir que a mí me gusta mucho. O sea, tiene una gran voz, ha madurado como artista un chorro.
No, sí,
pero aparte,
sí,
hasta en esos momentos que era así como rebeldona y quería mostrar cierta rebeldía, igual me gustaba mucho, pero si tienes gente que está diciéndote, sí, sí, y respaldándote, sí sería de, güey, suena un poquito a la de Pink, ¿no? A lo mejor no les importó, pero bueno.
Lo mismo te iba a decir, a lo mejor, bueno, sí, y, no, bueno, pues sí, ahí está, Lucerito, ¿no?
Sí, sí, sí. Ok. Esto que estamos escuchando, por supuesto, es un gran tema de... Ah, ok, Gloria Trevi. Pensé que era la de Calendario de Amor, pero entonces, bueno, ahorita vamos a entrar en contexto porque Gloria Trevi. Usted no se me espante, déjese llevar, acompáñeme. Usted va a ver que se lo va a pasar bonito. Resulta de tal suerte que 1996 y el 2024 son exactamente el mismo año en lo que al calendario se refiere. Esperemos no sea así porque pues sí pasaron cosas un tanto atroces y demás.
O sea, coinciden las fechas con los días de la semana, ¿no?
Año bisiesto, etcétera.
O sea, repite igual.
Sí, 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 empezó igual en lunes el primero,
exacto,
etcétera.
Exacto.
Y entonces está muy de moda ahorita retomar los calendarios de aquel momento. Te puedes encontrar por el fabulosísimo precio de $100. Pato, ni cuando los compraste en ese entonces.
Costaban eso.
$100 por un... Que aparte el que tuvo millones de retweets fue uno de Jonathan Taylor Thomas, que era el morrito que salía en Tool Time, el de Mejorando la Casa, ¿se llamaba?
Ah, Mejorando la Casa, ajá.
El chavito que tenía como de Príncipe Valiente,
sí,
que
sí,
estaba,
sí,
muy,
sí,
cotorrón. Sí, sí. Es ese calendario. El calendario de Pocahontas, de Batman Forever, de Gasparín. Que si usted quiere ver Gasparín, también es una gran película.
No.
Y usted podría, se va a divertir. Y también de Pamela Anderson, que la verdad ya para estos entonces creo que ya sería un poco de mal gusto, pero tenga usted ese. También de R.E.M., la mejor banda de todos los perros tiempos, que está todo precioso, mi Michael Stipe, que en ese entonces también estaba bien precioso. De Paul McCartney, que parece como tu tío Fresa. Así, ese tío, sí, que se pone su, sí, tercito, sí, César, sí, Costa, sí, y que se ve así como todo de... No, mijo, ¿cómo que apenas estás consiguiendo trabajo, güey? Así más o menos se ve. Pero muy guapillo, mi Paul McCartney de Selena, no Gómez, por supuesto, Selena Quintanilla, de Rage Against the Machine. Y estábamos escuchando hace un momento, seguimos escuchando de fondo a Gloria Trevi, porque los noventas marcaron una epítome dentro de los calendarios aquí en México. No había un taller mecánico en el que no hubiera el calendario de Gloria Trevi. Pero en 1996 no sacó calendario Gloria Trevi.
¿Ah, no?
No. Quien tuvo a bien sacar un calendario top puerco era Sergio Andrade.
Ah, ok.
Que se llama Las Chicas de la Prepa.
Tómala, barbón.
No lo vea. De verdad, nada más le estoy comentando porque digo, o sea, como, está como muy en boga ahorita toda la cuestión de las demandas que tienen ahorita ya estos dos y que aparte ya está ya demandando y que aparte este se quiere declarar culpable. Y un día les contamos toda esa historia y Lupita Reyes podría venir a contarnos también
todavía
esa historia.
Todavía más de eso, ¿no?
Mi Lupis hacha y se sabe, o sea, y con los ojos cerrados te la cuenta.
Y el buen George Samitis también, ¿eh?
Ahí mi Samitis, que también le saque, le mando un beso, va a tocar, ¿eh? No, él no toca, él hace stand-up. Va a ser stand-up ahorita en el Cuevón, así que si usted anda por allá, vaya a verlo, apláudele, es un gran muchacho y se le quiere aquí. Entonces, ¿cómo ves las muchachas de la prepa?
A mí, no, de hecho, fíjate que ni en ese entonces me gustaban esos calendarios, la verdad.
No, a mí
porque
sí.
Se me hacían como...
¿Sí? Yo, sí. Perdón, yo tendría 96. Ay, ni me acuerdo, pero ya estaba yo ya corría, hermano. Ya, bueno, yo empecé a fumar desde los 12, pero yo ya tomaba.
No, fumaba, o sea, yo tenía 20 también, o sea, pero no sé, a mí sí, esos de pronto se me hacían como de estos, y sin tratar de ofender a nadie, pero de estos de mecánico o algo por el estilo, así que eso se ve
pues
muy...
Pues a mí los de Gloria Trevi, fuera de onda, o sea, no, es que me hacían de mucho gusto, o sea, pero bueno, se me hacía que se veía muy guapa. La verdad,
tampoco vi el de Sergio Andrade, pero tampoco creo que vaya a ser
el calendario del maestro Sergio Andrade, la verdad, yo sí no lo quisiera ver.
Qué perro asco, imagínate nomás.
Pero bueno, vamos a una nota diferente. Ponte a León Larregui, maestro.
¿Qué te parece? Sí, te parece.
¿Te parece bien? Eso
es. Es que yo había puesto este, pero ahí está, vamos. Vámonos.
Gente, hace unos días, el maestro León Larregui, pues ya empezó ahí como a tuitear, está en Francia. La verdad, hace muchas cosas por allá. Ese primer disco espectacular como solista, lo grabó en Francia con Adanowski en la producción, perdóneme, y es un gran disco, la verdad, y bueno, pues se ve que lo suyo es ser parisino.
Sí.
En Twitter de pronto empezó a poner, se lo voy a leer textual como lo puso, no creo que usted, que porque le queremos cargar la pila en este lugar, no somos así, dice: bandita Maifa, París, me acaban de madrear unos puts, aquí sí lo puso bien. Rue Mavillon et Rue Avillon. Y luego dice: toute la clique mexicana y sí. O sea que toda la clica mexicana acá. Si usted necesita traductor de francés, sí, hábleme, bebé, yo aquí. No, para que usted no sufra.
Con el Google ya lo hicimos.
Y ya en español pone: o sea, estoy solo con esta discriminación. Ya me golpearon, ya me humillaron. Y dice: no hay Mexican Mafia en París. Después de todo este rollo, el maestro decidió borrar todos estos tweets.
Sí.
Y la neta sí se sacaron de onda. O sea, de pronto llega a tener sus exabruptos, por ejemplo, cuando lo de Marcelo Ebrard, o llega a hacer como ciertas críticas. Hace poquito le dijeron que por qué no hacía algo con Pepe Madero. Dijo: ¿quién es Pepe Madero? Y le llovió igual.
Pues sí.
O sea, ¿cómo no sabes quién es Pepe Madero? Ahí, maestro, León Larregui, por favor. Pero bueno, el chiste es que ya dijo: las malas anécdotas a veces no son valiosas por contar. Divertidas, eso que ni qué, con el tiempo, pero las emociones se imprimen muchas veces si lo son. Perdón, así está escrito. Sí, no creo que estoy yo aquí como también igual como a lo mejor pudo haber estado. Es que la mota ya sí pega muy fuerte.
Sí.
Yo tuve una amiga que se fue a España y conectó por allá. Vato, o sea, no estaba verde, estaba, pero ya azul morado, o sea, de verdad azul casi morado como Santa Sabina. O sea, sí, no, caminó para el monte bien feo, porque si no la controla, pues luego no le entre tan fuerte.
Oye, y era justo lo que te iba a decir, dicen que todo empezó porque se echó unos alcoholes, dijo unas groserías y les dijo: perdonen mi francés, y sabes que le cae la...
Es que también, maestro, también usted se pone en ese plan, y pues sí. Pero bueno, pues vamos a una canción, por supuesto esta canción tiene que ser de León Larregui, que... Este tema a mí me gusta un chorro. Salió en el 2012, ese es su disco Solstice, perdónenme. Es un rolón que a todo mundo le gusta. Todas las chavas lo usan en TikTok. Gran tema. Se llama Brillas. Estás escuchando A-Track por MBC 102.5. Para todos los románticos, este tema llamado Brillas. Muy bonito tema, la verdad. Hecho de la mano de la producción de Adanowski. Él es León Larregui. En su primer experimento como solista, hace poquito sacó otro disco. Y hace poquito sacó estos tweets que ya le comentábamos. De pronto se le va a la gente la onda. No pasa nada. Pero qué bueno que estés bien, maestro. Y nosotros vamos a ir un corte y regresamos. Tengo un chorro de regalos que darle, así que mejor quédese conmigo para que salga del mundo.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track. Por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
Gustavo.
Sí, señor, Dios.
Tú sales de la casa de... No, va, no.
Sí,
es de esa canción, es esa, ¿no? Canción nada más que de... la versión original, pero estamos escuchando al maestro Nicho Hinojosa. ¿Qué vozarrón tenía el maestro Nicho?
¿Cómo no?
Tiene todavía.
Todavía.
Sí, dije, no, todavía tenía. Digo, pero es que esta canción ya tiene mucho tiempo, ¿no?
Pues de hecho, creo que fue el primer disco que sacó.
De covers.
O sea, porque era de covers.
Sí. Y le quedaban los covers bien padres.
Bien padre, sí,
no,
le
hombre, padre. Maestrazo y Nicho Hinojosa, por supuesto.
Pues hizo más famosa, bueno, no más famosa, pero se volvió a hacer famosa una de Pandora, ¿no? De
Solo él y yo.
No, es cierto. ¿Quién era de otra persona? No sé, pero había una de Pandora que
hizo.
No sé,
una de Flans.
Porque también fue una de Flans. Ah, creo que era de Flans, tienes razón.
Era muy bueno. Yo sí me acuerdo porque, digo, tú lo ponías yo mucho. Yo en aquel entonces.
Sí, me agarraba ahí la onda de...
Gustavo le gusta la bohemiada.
Me gusta la...
La bohemia.
Plática de los boletos.
Gente, tengo dos pases dobles para Nicho Hinojosa. Disfruta la voz de este gran intérprete que se presenta en La Maraca este 20 de enero a las 9 de la noche. Quítemelos de las manos. Le voy a decir por qué. Corro yo el peligro de acabarme el Bacardí de ese lugar. Por favor. Sí. No, o sea, yo le sugiero que me haga usted ese favor. ¿Cómo los puede usted llevar? Contacte a Corina en Facebook, Extra Clásicos, y cuéntele una anécdota de su mejor día o su mejor regalo de Reyes. ¿Y ya? Y, por cierto, Rafa dice, mi mamá me guardó mi última carta a los Reyes cuando yo tenía 8 años y me la mostró cuando yo estaba en mis 20s. Y les decía... Queridos Reyes Magos, quiero el juguete Peligro y Aventura de Playmobil. Lo venden en la tienda La Japonesa. Y no me lo trajeron porque estaba carísimo. Es que luego los Reyes sí, pues sí, es que los Reyes andan bien gastados, hermano. Sí. ¿Cuántos chamacos no le tienen que andar dando juguetes?
Y aparte tres, imagínate.
Pues de sí,
tres.
Mi pista no llegó. Les recuerdo, Reyes Magos.
¿Quieres que te dé una pista?
Pues, ¿dónde quedó? Cuando menos, ¿no? ¿Qué fue de ella? Dice Carlita, una anécdota. A mí, la verdad, siempre me traían lo que quise. Pero recuerdo que hace unos años, mi rey mago me trajo lo que nunca me trajeron, mi máquina de helados, no de raspados. Máquina de raspados.
Fiesta de sabor.
Máquina de raspados.
Estamos hablando de los reyes.
Fiesta de sabor.
¿Te acuerdas que había un chiste muy bonito que contaba Polo Polo?
¿Cuál?
De
vamos a contar chistes de Polo Polo.
No, ahorita
no. ¿Por qué no?
No, es cierto, no. Este sí se podría contar, pero no, digo, al final lo contamos para que se queden al final. Pero, ¿te acuerdas que había uno donde había dos niños, que era uno muy optimista y otro, muy pesimista?
Sí, cómo no.
Ese muy chiste bonito. Es muy bonito.
En paz descanse, maestro Polo Polo. Siempre te vamos a recordar con amor, como el padre que fuiste para muchos de nosotros. Bueno, ponte la canción de Till Lindemann, por favor.
Ahí está.
¿Me puede subir un poquito, mi señor Zavala, si me hace usted favor? Empieza lento.
Empieza como muy bajo.
Usted la va a recordar porque en todos los lugares donde están borrachos suena esta canción. Diosito Dios. Estamos escuchando a Till Lindemann, líder de Rammstein, que se presentó a finales de diciembre. Es que iba a cantar. El conde contarse me viene a la cabeza. Sí. O sea, como malo de James Bond, así de...
Ah, Bond, por fin llegaste, me lograste encontrar.
Bueno, pues esto lo hizo el maestro Till Lindemann, perdón. Y bueno, pues tocó en Guadalajara. Y la verdad es que yo creo que Los Héroes del Silencio es de las bandas más queridas por la banda aquí en México que le gusta el rock. Y como un gesto, yo creo que decidió hacer esta versión y la grabó. Si a usted le gusta el industrial, le va a gustar este tema. A mí lo que me hizo más ruido es que les decía yo en farándula, vato, extraño la voz de Enrique Bunbury. El dramatismo que le mete entre dos tierras.
Sí, wow, este güey.
O sea, ya después de escuchar esta versión, sí es de... No, sí. Sí se extraña al maestro Bunbury.
Yo, la verdad, digo, tengo que ser sincero. O sea, a mí me tocó esta cuando salió, o vaya, en su tiempo, y hiciera como de llegar a varias borracheras ya tarde.
Y todas
ponían esta. Pero aparte, o sea, llegabas y la ponían, y luego la ponían a los dos o tres canciones. Okay. Y luego otra vez otras dos.
No, porque ponían ya igual la chispa adecuada, empezaban a poner
pero,
todas esas.
Pero otras. La que más era esta, entre dos tierras. Era
mi
tierra de gigantes.
Ahora, esto es personal. O sea, si a usted le gusta, sí, yo le felicito adelante, mucho.
Bueno.
Lo que pasa es que mis peores borracheras,
sí,
estaba sonando esto de fondo o de música ligera. Yo amo a Soda Stereo, pero esa canción la odio.
Es que es justo lo que te iba a decir. A mí me tocó como en las peores. No sé si es como un...
No. Yo creo que es más bien como de que ya andan como tonos un poquito ya pasadillos de copas. Sí. Y entonces tienden a ponerse un poco violentos. Pero esta, el son del dolor, por ejemplo.
La cuca tenía otra. La Pachuco, balada.
La balada de la cuca también. Pero bueno, esta es la versión que hizo Tim Liederman. Y bueno, decidimos ponerlo porque... Enrique Bunbury estaba en una entrevista y le preguntaron, como a todos, que qué opinaba de Peso Pluma. ¿Por qué? Porque el expresidente Barack Obama, que siempre saca su lista de, ahí estas canciones a mí como me gustaron, y bueno, si usted las revisa, que bueno, podría revisar las nuestras, es muy bonita también.
¿Por qué no?
Pero bueno, Barack Obama, Joaquín Phoenix, Damon Albarn y como muchos otros artistas dicen, a mí Peso Pluma me turbo encanta. Uh-huh. Y Enrique Bunbury no fue la excepción. Dijo, los corridos tirados son tumbados, maestro, pero tiene usted razón. Los corridos tirados en donde puede estar Peso Pluma y algunos. Hay algunas canciones que me gustan bastante. Un corrido no me parece algo tan lejano a lo que yo soy. Porque es fanático de José Alfredo Jiménez, Enrique Bunbury. Así como... Yo creo que también tiene como mucho ahí de pues sí, de pronto siempre lo joden que como de Jim Morrison y el rollo. Es posible que en ciertos movimientos, pero yo le hallo como muy, muy Rafael, ¿sabes? Como ese dramatismo de Rafael, pero en rock. Lo cual a mí se me hacía cotorrón. No los odio, créame. Yo como al América no lo odio tampoco. y yo soy del Cruz Azul, entonces usted entenderá. Pero bueno, ¿qué te parece?
A mí esta versión me gusta. La versión normal, te digo, que más bien no sé si yo la llegué a escuchar mucho y en esos lugares y en esos momentos en los que te trauma.
Te gana,
¿no?
Te va a ganar.
Pero bueno, sí, obviamente, Bunbury la hace muy original, ¿no? O sea,
sí, la verdad sí se extraña. O sea, en cuanto a interpretación, porque aparte acá en versión en español suena muy vaciado.
Te puedes vender.
Ya no sé cuál inglés es mejor, digo, cuál español es mejor, si el de él o el de Bon Jovi, sí, por ejemplo.
Uy, no, el de él, no, mil veces.
Cama de Roses.
Su cama de Roses. No se entiende nada de este Bon Jovi. Bueno, vamos a una nota diferente. En Sudamérica, específicamente en Argentina, acaban de estrenar a su presidente, que pues es este caballero Milei. Y bueno, pues tiene una ley llamada Ómnibus. Y en esta ley llevó al Congreso a 664 artículos que proponen, unos cambios al sistema político, educacional, jubilaciones, relaciones laborales y derecho de protesta. ¿A qué va todo esto? Prácticamente quiere quitarle los fondos a todo eso y prohibir las protestas. ¿Por qué se ha caracterizado Argentina? Porque las mujeres, de pronto, era así de, vato, ya no tenemos ni qué hacerles de comer. Y se salieron con sartenes y con ollas y empezaron a hacer... Argentina, yo creo que si se los prohíben, de todos modos, a mí igualmente me daría como de... O sea, no los vas a detener, o sea, es banda aguerrida, es banda pasional, es banda que no se va a quedar cruzada de brazos.
No, y además en estas instancias que de veras están muy ahorcados, pobres...
Pero... Claro.
O sea,
no, y la verdad es que han tenido la mala suerte, como muchos países latinoamericanos, incluidos nosotros, de no tener como gobiernos a lo mejor que estén como, pues digamos que como en con gobiernos muy buenos, así de ejemplo. Entonces, muchos famosos, porque también quiere quitarle fondos a los artistas y todo este rollo, el gobierno apoya mucho cine, teatro, pintura y también música, y bueno... Músicos famosos como Charly García, Fabiana Cantillo, Gustavo Santaolalla decidieron hacer una carta en contra de Javier Milei para quejarse acerca de este tipo de decisiones, de que ya no les van a dar el apoyo. También hay una banda que se llama La Renga, tienen un tema llamado Panic Show que estuvo usando Javier Milei en toda la cuestión de campaña. Ellos pidieron que por favor no la usara, porque aparte el hecho de que los asociaran, lo que pasa siempre, pasó con Donald Trump, ha pasado acá, a Juanes le pasó en algún momento con la camisa negra, etcétera, que es este rollo de, por favor, a mí no me metas en tu cuestión política.
Sí.
Hablan mucho de Jodorowsky, por ejemplo, que un día su director de campaña,
que eran unas hachas,
le mandaron una carta y le decía, estamos usando la psicomagia con Vicente Fox. Y dijo, yo no quise contestar nada porque yo no sé qué clase de persona y qué clase de líder vaya a ser él. Sí, claro. Entonces, no me quisiera yo meter en camisa de 11 varos, o de 11 varas, pues. Pero no quisiera yo meterme en un problema y pues no le contesté absolutamente nada. Pero bueno, muchos grupos, muchas personas están quejando. Esperemos que bueno, pues ya el Congreso ya tomará la mejor decisión y demás. Y vamos a una canción. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
Esta canción es de un muchacho talentosísimo que se aventó un día de un edificio, pero vivió porque tiene que seguirnos aquí como regalando buenos temas. Él es el maestro Charlie García. La canción es Nos siguen pegando abajo, de su disco Clicks Modernos de 1983. Dice nada más un quemón. Él es el único, el inigualable. Él es un genio y probablemente ha sido no tan valorado como tendría que. Él es Charlie García. La canción se llama Nos siguen pegando abajo. Va dedicada a toda la dictadura que tuvo Argentina del 76 al 83, que esa provocó tantos males, tantos muertos, tantas cosas. Y la verdad, o sea, en este tonito tan popero, tan bonito, está con una letra poderosísima y solamente un genio lo podría lograr. Está escuchando A-Track por MBC 102.5. Vamos a un corte y regresamos.
Pongamos pausa al cartucho de A-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBC 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de A-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
¿Te gusta ir? No es cierto, no. Perdón. Gente, tenemos muchos pases y... Había un vato que era el ídolo del finales de los 80s, principios de los 90s, viejo sabroso, que de esos que los ves y dices, qué bien que envejeció este señor, la verdad, ¿no?
Y a mí siempre me cayó bien.
Maestro Bryan Adams, por supuesto, canadiense, buen tipo, buena voz.
Que le hacían mucha burla, ¿te acuerdas? En South Park.
Es que todo, queremos ofrecer una disculpa por Bryan Adams y Avril Lavigne también, creo, decía, ¿no?
Pero no lo volvemos a hacer, decía.
Qué desgraciado. A mí me cae bien, no soy fan, la verdad, así como súper fan, pero la verdad sí me gustaría mucho ir a verle, porque va a estar este próximo 8 de febrero a las 8 de la noche en la Arena Ciudad de México. Es An Evening with Bryan Adams. Este nochecilla que se puede echar con todos los éxitos del maestro Bryan Adams. Solo tengo un pase doble. Si usted pone una anécdota bien preciosa, se la... ¿sí? Así que yo soy bien chillón. Si usted me hace llorar con su anécdota...
¿Pero por qué te van a hacer llorar?
Porque quiero que... Yo quiero llorar. No es cierto, no hay que llorar, ¿no? Bueno, no, sí hay que llorar, pero no ahorita. Pero mándenos una anécdota y con mucho gusto le regalamos su pase. Solamente un pase doble para que vaya An Evening with Bryan Adams. Por supuesto, una noche con Bryan Adams el 8 de febrero a las 8 de la noche en la Arena de Ciudad de México, Lugarón. Muy buen audio, todo. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver a Carlos? No, y nos tocó bien arriba. Está... ¿Y se escuchaba re bien?
Se escuchaba re bien.
Y Shirley Manson se veía hermosa de donde la viera uno. Sí, parecía como un puntito así en rosita y así de... Ella es igual se ve guapa, sí, qué carambas, Dios.
Ahorita me acordé también de la película de Cantinflas, ¿no? La del gendarme desconocido. Ella es muy guapa.
Ella es muy guapa, cómo ella no. Guapa. Ella es muy guapa.
Oye, y también que participen con nosotros, que nos digan cuál es su mejor regalo, su mejor día de Reyes.
¿Tú te acuerdas de uno?
Yo, sí, la verdad que sí. A mí, yo la verdad tuve mucha suerte porque en aquel entonces estaban los amos del universo. Y entonces un día así de Reyes desperté y ya sabes que vas corriendo, ¿no? A ver qué hay ahí en el árbol. El castillo Grayskull. Bien padre que estaba, porque aparte tenías que ponerle ahí, había una como trampita, entonces ponías a los muñecones estos.
¿Cómo no?
Y se caían en la trampa. Y estaba bien.
Me gustaba mucho la pantera de Skeletor porque tenía terciopelito. O sea, no era como el tigre, que nada más era así.
Pero se hacía fea muy seguido. Bueno, no muy seguido, muy rápido.
O sea, la verdad es que yo tengo una cosa muy mala. Empiezo a masticar los controles remotos y los empiezo a romper y así. Y entonces esa se hizo fea porque yo la mordía. Pero de verdad, a mí me aguantó.
Déjate, hago la computadora para acá.
No, déjamela, ahorita me la voy a comer. Se ve esa persona.
El micrófono.
Perdón, señor Vargas. Pero la verdad es que es un gran juguete.
Sí, cómo no.
Fíjate que a mí, yo me acuerdo de dos que me lo pasé muy, muy, muy fregón. Fuimos al centro a dar el rol para ver qué quería yo. Yo traía la obsesión de querer una patineta. No tenía la más remota idea, pero tenía yo revistas de patinetas.
De patinetas, sí.
Salían las gorras y los tenis Santa Cruz, todos esos, que a mí se me hacía así lo máximo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo me acuerdo que... ¿Cómo fregué a mi mamá? De verdad, mi mamá. y era así como de, cómpramela tú. No. pídesela a los reyes y vemos qué onda. Y que me la traen.
Qué buena onda.
Y entonces todavía existía eco. Estaba yo bien chiquito.
¿Cómo no?
Y yo tenía una tele bien viejita, así que
tararán.
Sí.
¿Tan?
En paz descanse el maestro Jacobo Zabludowski, que hizo su eco. Y entonces, le digo a mi mamá, ¿qué crees, mamá? Sí me trajeron mi patineta. Y estaba yo en mi cuarto tratando de hacer un olivo. Y hasta que ya se paró y me dijo, ya, por favor, ya duérmete. Y yo, después que no puedo dormir, ¿cómo me pides que me duerma en este momento? Esa... me acuerdo haber salido y mis amigos también les dieron su patineta, pero no estaba tan chida como la mía. Perdón, vecinos queridos, amigos queridos de toda la vida, pero mi patineta era, o sea, era la onda.
Yo también tuve una patineta, pero era bien malo. Yo
también, siempre fui, ¿no? Bien me malo, rompí la mano ahí. Bueno, no la mano, pero por no decir lo peor. Pero no, yo sí me puse un guamazazo y créeme que no me volví a subir.
Sí, eso es lo malo. Sí, sí. Deja ese ya.
Sí, perdón, Reyes Magos. Pero gran regalo, la verdad. Y en el otro corte seguimos platicando de más regalos. Y ahora queremos platicar un poquito acerca de una película que se estrenó este 4 de enero. Es dirigida por Martin Bourlon, perdóneme. Mm-hmm. Es la historia de Alexander Dumas y se llama Los Tres Mosqueteros, My Lady.
No, la primera es D'Artagnan. Esa es la que tuviste ahí en Netflix.
¿Es la de D'Artagnan?
D'Artagnan. La porque segunda yo me parte de que todavía está pendiente.
Acá todavía la tengo en pirata.
Es My Lady. No,
entonces, ¿cuál vi yo?
¿La de Los Tres Mosqueteros? ¿Los Tres Mosqueteros? Okay. Entonces estuviste en...
Yo vi otra cosa. Pero bueno, qué bueno que platiquemos. Entonces tenemos dos partes que podemos unir ahorita. Los Tres Mosqueteros, My Lady. Pero entonces tú, Los Tres Mosqueteros, dices nada más.
Es que nada más para aclarar. La primera versión y la que está en Netflix es D'Artagnan. Así se llama, Los Tres Mosqueteros, D'Artagnan. La segunda parte, que es la que tuviste, es Los Tres Mosqueteros, My Lady.
Pues esta película, gran película, Los Tres Mosqueteros de D'Artagnan, es una aventura épica de ficción, historia, que resalta por presentar por primera vez detrás de la gran pantalla a personajes y partes de la trama poco antes tratadas.
¿Poco antes tratadas? Sí, hay un buen de películas.
Hasta estaba D'Artagnan y Los Tres Mosqueteros, que a mí me gustaba mucho D'Artagnan, o sea, cada quien. Bueno, Alejandro Dumas creó estos grandes personajes que sí existieron, o sea, sí hay registro de la existencia de los espadachines, sí hay registro de estos espadachines que eran los consentidos, que eran también los mercenarios de la corona, pero al final de cuentas, creo que lo que siempre muestran es esta cuestión épica, en el que el honor entre ellos, la unión, esta cuestión de que no importa quién lo haga, pero que salgan bien las cosas. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, el orgullo que tienen ellos hacia la corona, hacia lo que están representando y toda esta cuestión. Bueno, pues eso va básicamente cualquier historia que usted se vea. Uh-huh. De Los Tres Mosqueteros. En el caso de Los Tres Mosqueteros, D'Artagnan, dígame por favor, maestro.
Rápido, D'Artagnan, la primera parte.
Lento.
La verdad es que hace mucho tiempo que no se hacía una película, o digamos. Sí, ni siquiera película o serie o algo por el estilo, tan bien hecho como en esta ocasión. A mí me gustó mucho cómo lo han tratado, cómo han tratado la historia.
Che.
Porque además es muy. No quiero decir complicado, pero sí para darle gusto. De por sí es muy complicado darle gusto a la gente que ha leído un libro. La gente que ha leído una saga como esta, que es Los Tres Mosqueteros, 20 años después y...
El Hombre de la Máscara de Hierro también.
El Hombre de la Máscara de Hierro solamente es una parte del el último libro, que es el tercero, que es El Vizconde de Bergelón. Entonces, estos tres libros, obviamente, es muy difícil darle gusto a la gente, como a mí, porque si no te has dado cuenta, me gustan mucho los tres.
Yo sé.
Me gustó mucho cómo lo hicieron, lo trataron muy bien. Tienen actores que, aunque no sean tan conocidos aquí en América, digamos, de este lado del charco, cuando menos conocemos a Vincent Cassel, que este cuate es una bestia para actuar. La verdad lo hace también muy bien François Civil, que es D'Artagnan, y Milady, que es Eva Green. Que Eva Green, poco le puedes pedir de belleza, pero aparte...
Es una gran actriz.
Es muy buena actriz, es una muy buena actriz. Lo hace muy bien y a mí me gustó mucho. Te digo, a mí desde la primera parte me gustó mucho. Me gustó mucho cómo lo trataron. Obviamente tenían que haber licencias y cambios en la historia.
Por supuesto.
O sea, es lógico.
Pero es una adaptación.
Pero además, o sea, lo que a mí me gustó es que estas adaptaciones o estas licencias que tomaron las hicieron muy bien. O sea, no van como en otro camino de la historia, sino van sobre el mismo y solamente se desvían un poco para hacer estas, vaya, como decimos, licencias que te van a ayudar a entender mejor la historia.
Claro.
Cuando no lees un libro completo.
Por sintetizar y porque a lo mejor necesitan hacer como cierres más a lo mejor un poco más tajantes.
Para que entiendas mejor una historia que te digo, te platican en un libro que a lo mejor tiene otras historias detrás, ¿no?
Está sonando
es
ahí,
mucho
baby.
Más complicado, sí.
¿Me quieres poner a bailar o qué?
Es que es la siguiente, la siguiente película, pero ahorita...
Que a lo mejor quieres que me ponga a bailar, perdón.
Entonces, ahorita te repito la otra. Entonces, a mí, yo no he visto la segunda parte, que es Milady, pero la verdad sí me prometí mucho y tengo muchas ganas de verla.
Bueno, yo les voy a contar de Milady, porque entonces la que yo vi fue esa, que también sale Eva Green, sale Lina Coutry, también sale François Civil, Pio Marmont y Vince Cassette, que a mí también se me hace uno de los grandes, grandes actores del mundo, la verdad. Y aparte, viejo desgraciado, o sea, también de acá, jeta y todo, y buen actor y todo. Bueno, Los Tres Mosqueteros, My Lady, es una película de acción de aventuras francesas de la segunda saga épica de dos partes dirigida por Martin Bourboulon, basada en la novela de 1844 del gran Alejandro Dumas. Acá, por supuesto, se basan un poquito más o tratan de hacer una tendencia un poco más fuerte hacia el rol de Eva Green y cómo tienen que irle sirviendo. Y cómo ella también en algún punto tiene que tomar también decisiones y tiene que, o sea, tiene que acabar dirigiéndolos
así
a ellos.
Es,
lo cual dignifica mucho ese rol de My Lady Winter, de Winter. Pero chequen la película, todavía a lo mejor faltan un par de mesecillos. Yo la vi porque, pues ahora sí que el estudio me la mandó. Y bueno, pues dije, la veo de una vez y así podemos platicar de la otra.
No se ha estrenado, me parece, en salas aquí. Llega un poco tarde, pero desde diciembre, creo que me parece, no sé si fue el 14 de diciembre o algo así, que ya estaba
la otra.
Disponible la otra.
Sí, de otoño.
La de Netflix, digamos, en Francia. Se estrenó Milady ya hace poquito, en diciembre.
Ahora, creo que hay que mencionar una cosa bien importante. Estamos hablando de los tiempos de la monarquía francesa.
Sí.
Y hay muchas críticas que yo también, entre ellos, de lo que pasó con Napoleón, que es una visión muy anglo y como cero que ver con lo que a lo mejor la tendencia que tendría que haber sido este personaje importantísimo dentro de la historia. O sea, Santana no hubiera ni siquiera, hay un cuadro de Santana donde se ve posando igualito a Napoleón. Sí. Así es, era la influencia del vato y todavía ni siquiera, o sea, ¿cómo podría haber llegado esa idea? Por supuesto, su mito fue muy grande. Entonces, siento que no le dieron la dignidad a Napoleón en ese sentido, pero creo que acá dignifica bastante bien la historia de Los Tres Mosqueteros.
Sí,
la verdad, estaba yo esperando mucho esta película y me emocionó.
No,
bastante.
Y además la ambientación. No sé si te como la ambientación es de pronto como muy llena de humo, muy sucio.
O más oscura. O sea,
sí,
donde Eva Green está, todo es un poquillo más oscurón, más sencillo, como historia. Se ve que le encanta como esta cuestión, como terrorón y como padre. Se me hace que lo adaptan muy bien.
No sé si viste, hubo una serie que hizo... ay, discúlpame, este actor que ahorita tiene problemas de francés, que tiene problemas de...
Gerard Depardieu.
Gerard Depardieu, gracias. Gerard Depardieu es una serie de Cyrano de Bergerac hace no mucho tiempo. Más o menos es del estilo, ¿no? De cinematografía onda de ambientación.
Digo, fuera de todas las cosas
que la vieron, para que más o menos se den una idea.
Y fuera de todas las cosas que se le está acusando, digo, o sea, y que, pues ahora sí que... Y también han salido muchas actrices a defender a Gerard Depardieu, ¿eh?
Sí,
o sea, hay una carta que le llega. No me acuerdo si fue a Le Figaro o alguno de esos. Y varias actrices estaban ya defendiendo, diciendo que están haciendo escarnio de Gerard Depardieu. Pero bueno, se seguirá avanzando en todas las investigaciones y demás cosas. Y la otra película que nos da tiempo.
Si quieres rápido, nada más la platicamos. Se llama The Family, bueno, El Plan Familiar o Family Plan, con Mark Wahlberg.
Hey.
Que no manches, o sea, como figura de acción es buenísimo y es entretenidísimo. Michelle Monaghan, que se ve guapísima y es chistosísima. Y aparte, la película es una película muy familiar, es de acción. Como del tipo de la niñera a prueba de balas.
Más o menos
en esa onda.
Con Vin Diesel,
con muy buenas escenas de acción. La música no tiene, está buenísima. La verdad es que está muy entretenida. Yo me la pasé muy bien.
Súper. ¿Sí?
Entonces, si quieren darse ahí un rato como de
desestrés, palomerillo,
para entretenerse, dénsela, porque está muy buena.
Súper. Bueno, vamos a una canción. Esta canción es de una banda colombiana que me encantó. Tocan psicodélico, pero tocan también un poquito de disco, de dream pop. Ellos se llaman Balthus, hacen música un poquito, instrumental, y la canción se llama Mango Season. Digo instrumental, así como dudándole un poquito, porque de pronto meten coros, meten cosillas, pero denles una checada, es un bandón. Ellos se llaman Balsus, vienen desde Colombia, es una de las bandas a seguir en este 2024. Hay muchas revistas internacionales que los están ahí como enalteciendo bastante. Creo yo que valen mucho la pena, a mí me han gustado y me han sorprendido mucho. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos. Está escuchando A-Track por MBS 102.5.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos, por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track, por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
Estamos de regreso en A-Track por MBC 102.5 y le tengo regalos, muchos regalos. Usted puede ver a una de las mejores bandas de Latinoamérica, una banda que trae la pachanga consigo mismos. Ellos son Los Amigos Invisibles y presentan su nuevo disco Cool Love. Y bueno, la cita es este 27 de enero a las 9 de la noche en La Maraca. ¿Estás de La Maraca? ¿Qué les pasa?
Sí, están rifando, ¿eh?
Grupazos están rifando. O sea, de verdad, si usted no ha visto un gran espectáculo de música, permítame decirle que Los Amigos Invisibles es el grupo que usted está buscando. Qué bonito que tocan, qué divertidos que son esos bandos. Digo, aquí sí, en México, por supuesto, nos defendemos mucho, pero qué buenos que son. Me estás pasando un mensaje, ¿verdad? Checo, vas y Checo. ¿Por qué? No, dice, un cuarto de queso panela. No, dice Arturo Aparicio. Hola, ¿aquí puedo poner mi experiencia para el boleto de Bryan Adams? Sí, bebé. Recuerdo cuando una vez fuimos a Cuernavaca y regresamos después de Reyes.
¿Tú fuiste con él?
Sí. Me dijo, vamos. Y dije, pues, te acompaño. Bueno. A mí Cuernavaca me encanta.
Qué gusto.
Hay muy buenos helados.
¿Te gusta andar en Cuernavaca?
Sí, sí. Es más cómodo. Cuando da frío, ahorita sí. Pero cuando está en primavera uno, hay la eterna primavera, ya no hace frío.
Ah, bueno, que sí.
Ya, perdón. Recuerdo cuando una vez fuimos a Cuernavaca y regresamos después de Reyes. Nos llevaron una bicicleta y no era posible que fueran los papás porque ellos estuvieron conmigo en Cuerna. Ya después me enteré que había sido una tía y fue muy triste que se rompiera la magia, pero fue bonito mientras duró. Checo, me encantas. Gracias, Arturo. Te mando un beso en tu frente, toda bebé.
¿Ya qué podemos aprender de esto? Que uno,
que los Reyes no llegan a Cuernavaca.
O no llegan a Cuernavaca. Dos, que...
Es cierto, sí llegan.
Que tienes algo con...
Michu y te quiero, perdón.
Que tienes algo con nuestro amigo Mauricio,
¿sí? Arturo. Sí, me acordé de Paco Stanley. Así le decía.
Y que te gusta andar en Cuernavaca.
Es que es muy fresco, hermano. ¿Qué? Vivo solo. Nada más, no, ya ahorita, bueno, ya no, pues... porque tengo el gato y pues ya mejor sí me he visto. Sí. Karen dice, mi anécdota es como que como mis papás estaban separados y yo era niña, el Rey Mago llegaba con más juguetes de los que yo pedía y me iba súper bien. Eso. Ya vamos a cumplir 9 años este febrero. Alex Lora, mira mi cara de que por favor ven. Alex Lora, ándale. Yo quiero que cantes aquí, la de Sara, estaría muy bonito. Pero bueno, mi mejor día de Reyes fue cuando me trajeron mi telescopio, el telescopio Mi Alegría. Me desperté bien temprano, el sol todavía ni salía y me emocionó ver una caja grande ahí en la oscuridad. Desperté a mis papás, pero me mandaron de nuevo a dormir. Sí, pues es que, o sea, pues qué culpa tienen los papás, ellos no les traen nada, no, hermano. Pues, sí, y ahí está uno todo escuincle acá de, mamá, mira lo que me trajeron. Y la mamá así de, sí, ya duérmete, sí, porque a mí no me trajeron nada. Sí. A mí hubo un día de Reyes que me gustó un chorro. Entonces, mi tío Pablo me heredó la bicicleta de mi primo Alfredo. Era una bicicleta verde, vato, que no tenía frenos, de esas chiquiticas.
Sí, sí, sí.
Y entonces, unos amigos me enseñaron cómo hacer como todos los pedales para atrás para que frenara. Que te vas a... Era una cosa así.
Más bien que te ibas para frente.
No. Y aparte, atrás de casa de mi abuela, estaban construyendo unas cosas así de tierra.
Okay.
Que quedaron años, por supuesto, porque México. Y entonces nos subíamos y ahí, y todos los albañiles, con los que, por cierto, siempre nos saludábamos. Ay, probé los frijoles con los albañiles. Qué sabroso cocinan. Pero bueno. Y brincaba yo con la... Y mi mamá ya me compró mi bicicleta. Una bicicleta azul que ya frenaba, que también con pedal, ¿no? De las de manubrio. Sí. Ese. Y todavía vivíamos en la colonia del parque. O no sé si ya vivíamos aquí allá en Tlane. Pero entonces me trajo mi primer disco. De Bruce Springsteen, Born in the USA.
Uy, luego Born in the USA.
No manches. ¿Cómo sí. escuché yo ese disco?
Sí, cómo no.
Y lo vi porque mis tíos ponían un concierto donde salía Peter Gabriel, salía Sting, salía también, por supuesto, Bruce Springsteen. Ya no me acuerdo quién es más. Era un muy buen elenco y era, por supuesto, para ayudar, supongo, para gente en el África, algún rollo así. Y entonces, o sea, la forma en la que cantaba Bruce Springsteen, que es así, o sea, está escañitando, a mí me impactaba mucho. Para mí era así como, no, qué experiencia. Esa canción viene en ese disco. Y a platicarlo me da como,
Sí, es que te acuerdas. Digo, a mí también, yo de chico también, a mí me regalaron este disco. No me acuerdo si Reyes o no, pero sí me regalaron este disco. Pero aparte, es que todo completito es una locura. Está muy bonito, está muy bien hecho. Y sí, como dices, es como muy del corazón, ¿no? Sí. O sea, la cantada es como muy del corazón.
Sí, sí. Dos veces lo pude ver y la verdad es que... O sea, es grande el maestro.
Sí,
y digo, ya me tocó, a lo mejor ya en esta etapa, 2008, creo que fue la vez que lo vi, cuando vino a México. Y de verdad, qué grandes conciertos. Ya ahorita ya el maestro, pues ya está más grande, pero la verdad sigue teniendo un buen de gallita. Y se ve mejor que
la banda, vatos de 40. La E Street Band como toca.
Sí, no sí, manches. Sí, son todo un espectáculo. Y bueno, pues mi mamá también ponía ese disco.
Que por cierto, digo, perdón, no por desviarme del tema, pero hay videos en YouTube. No sé, hasta en TikTok, pero de cuando de pronto están... A ver, ¿cuál quieren que les toque? Casi de, como de fiesta, pero en pleno concierto en un estadio. A ver, ¿cuál quieren? Y de repente, a ver, se la saben y empieza a organizar a la banda,
sí,
y
no, tocan. Pero o sea, yo creo que tú estás fríamente calculado. No, no por lo que le pidan. O sea, sí no. Puede haber esa cuestión de... Queremos la de Glory Days.
Sí, ajá.
Pero creo que ensayan tanto y está tan loco el cuatro, ajá, que pareciera que así como de... ¿Sí se acuerdan?
Sí.
Vato, venimos en... Nos traes en friega ensayando, ajá, por supuesto, ajá, que no la sabemos, pero pareciera eso. Digo, quisiera yo pensar que eso es, porque si no, qué perfecta banda
tiene. No, y aparte, exacto, sobre todo eso, o sea, sí, que se conocen mucho y todo eso, pero aparte que sí son muy buenos músicos, porque de pronto él voltea como si se pudiera, ¿no? O sea, yo que nomás él.
Sí.
Pero a ver, dame un tarararara, así de tarararara, y la saca.
Sí, no, gran concierto. Oigan, fíjense que quiero yo hablarles acerca de el Uno. Toda esta semana ha estado mucho en charla y muy viral toda esta cuestión. Primero que nada, en el 2019 salió esta nota nuevamente porque se hizo viral toda la cuestión que le voy a decir en la siguiente nota, que es parte de la misma. En el 2019 salió el Uno en versión braille. Uh-huh. Y entonces, bueno, ya la gente puede saber qué color es, qué número es, sí, etcétera. Sí. O sea, ese juego ha separado familias, hermano. Se han peleado por terrenos, creo que menos que por el uno.
Sí.
Pero bueno, se supone que no es obligatorio que grites uno. Si la persona que está al lado de mí no me escuchó que yo grité uno, pero no dice nada, el que sigue, ya puedo yo salirme con la mía.
Sin problemas.
Pero ha separado familias ese bendito juego. Si usted está jugando uno, juegue tranquilo, también no sea así. Y bueno, sí. Y por eso tenemos un top 5... pero revolucionado, porque ya tenemos que entregar este espacio. ¿A qué hora tenemos que entregarle, mi señor Zavala? ¿A las 10 de la noche? No es cierto, perdón, no escuché, disculpen, me estaba hablando. 59. Okay. Short tiempo. Okay.
Rápido,
tenemos este
rápido,
top 5 de canciones que tienen uno. Estamos escuchando de fondo a YouTube con el Achtung Baby. Grabado en los estudios de Berlín, donde grabó David Bowie, Iggy Pop. Gran estudio, y bueno, casi se separaba este grupo, y este fue el tema que los unió y que les permitió darle gasolina a todo lo que ahora siguen siendo, bueno, esperemos próximamente saquen un genial disco. La siguiente canción con número uno es One Headlight, que es un rolón.
¡Qué rolón!
¿Cómo me gusta esta canción, bato? Es como la perfección, y la voz de Jacobito
Dylan, muy bien. La verdad es muy chula.
Sí. Digo, qué pena que carga con un legado tan complicado. Pero es un grupazo. Carlos es súper fan. Y por Carlos fue que yo también empecé a darle chance a los otros discos.
Sí.
Qué gran banda. Saludos,
Charlitos. La verdad es que casi todo este disco está muy bueno, ¿eh?
¿Cómo no? Gran disco. Ellos son de Wallflowers. En el número 3 tenemos, por supuesto, a la mejor banda de electrónico. Después de Depeche Mode y después de Kraftwerk. Pero una gran banda, neta. Y del mejor disco es One More Time. Ellos son Daft Punk. Gran canción. No me acuerdo cuántas veces repetía One More Time, pero eran como unas 300 en toda la canción.
No sé, ves muchísimo.
Pero es uno, o sea, ¿sabes qué es lo que me impacta mucho de Daft Punk, por ejemplo, en este tema? No te aburre.
Porque justamente eso era lo que te iba a decir. Lo que tiene esta canción es que cambia mucho, ¿no? O sea, de pronto tiene unos efectos que se oye como sin bajos, ¿no? Sí. Y de pronto muy o menos agudo o algo así. Entonces va cambiando y va moviendo tanto la canción que aunque repita 25,000 veces la misma, sí, la misma frase.
Sí. Son unos genios esos cuates. Se les extraña, maestros. Pero bueno, en el cuarto lugar tenemos al maestro Bob Marley. Este muchacho que, pues de Jamaica, por supuesto, que aparte de teorías de conspiración que dicen que lo mataron.
Sí, claro, obviamente.
Bueno, estaba jugando fútbol y sí. Se enterró aparentemente un vidrio y entonces se tardó un chorro en curar y se le gangrenó la pierna. Uh-huh. Y bueno, pues luego ya se complicó más y más. Otros dicen que bueno, pues los movimientos que él estaba apoyando estaban causando mucho escozor, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y bueno, ya. Pues tuvieron a bien pasarlo para el otro barrio. Pero como sea, yo no he escuchado. Ah, o sea, a mí me gusta mucho el reggae, pero algo tan amoroso como todo lo que hacía el maestro.
Sí, no.
Esta canción se llama One Love, por supuesto.
Que además, obvio, ya lo hemos platicado 25,000 veces también, que Three Little Birds también.
Ay, no, ya, esa me la echaste a perder, Will Smith.
Ya no puedo, sí, o sea, gracias, pero también
soy
es
leyenda,
muy
a mí ya, o sea, la escucho y ya empiezo de, sí, ay, ya sé. ¿Por qué? Y por supuesto, vamos a cerrar este programa. Muchas gracias, Gustavo.
No, gracias a ti. Oye, espérame, nada más déjame poner un bonus track, ¿no? Porque okay. esta sí quería yo ponerla. One of Us, de Joan Osborne.
Ah, qué rolón, cómo no.
Que es una muy buena canción con número uno en el título.
Pero es que ya no ha hecho nada.
Pero, bueno, ajá, no sé, pero ojalá pero, sí. Cuando menos en su tiempo, fue un hitazazazazo.
Es un perro. La letra.
Y la letra es muy buena.
Es una locura. O sea, lo que habla de Dios, todo eso. Es un para mí es una etapa donde las mujeres, o sea, estaban revolucionando todo. Alanis Morris, ella. Sí, sí. Sheryl Crow.
Desde las noventeras, pero.
Todas ellas. No, pues son noventeras. Pero gran canción. Mi señor Zavala, muchísimas gracias. Feliz año. El señor Zavala, que nos ha acompañado todas estas emisiones. Y pobrecito, de verdad, cómo nos aguanta. Corina, muchísimas gracias. Mi nombre es Checo Sound y los dejo con una de las güeras más preciosas del universo. La mejor voz. Yo la he visto en vivo y lo hace genial. Ella se llama Blondie. Bueno, el grupo se llama Blondie. Ella es Debbie Harry, como le dice Shirley Manson. La canción se llama One Way or Another. Nosotros ya nos vamos. Cuídense mucho. Nos escuchamos la semana que entra. Que viene mi amiga Mari Esther Martínez Herosa. Y vamos a tirar el tarot aquí. O sea, echarlo así, pero no lo vamos a tirar a la basura. Cuídense mucho, adiós.
El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga. Hasta la próxima emisión de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5.